Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Hoy un programa excelente, no se muevan de ahí. Un sábado ideal para poder conectarnos con la cultura. Bueno, les cuento que ya está acá en el estudio de la radio Emilia Masser. Ella es actriz de cine, teatro, televisión, directora, escritora, docente de teatro. Emilia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Diana?
Feliz de que estés acá y gracias por haber venido.
No, por favor, un placer.
Bueno, ahora ya vamos a empezar a tener esta hermosa entrevista con Emilia. Y también les cuento que vamos a tener una nota muy interesante con el doctor Antonio Las Heras, que acá está el libro, él ahora luego lo va a presentar, Sigmund Freud, psicoanálisis y parapsicología, se los muestro. Y luego nos va a contar todo también sobre su profesión y a lo que se dedica. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Acá lo están viendo, Vocación Positiva. Estamos en Instagram, en YouTube. Nos mandan un mail, un mensaje y los vamos seguramente a responder todo lo que necesiten. Comenzamos el programa.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y justamente hablamos con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian, como Emilia Masser. ¿Cómo estás, Emilia?
Muy bien, contenta.
Qué bueno. Bueno, escúchame, yo sé que estás haciendo una obra que es un unipersonal, que debe ser una producción en la cual vos ahí aplicaste mucho de tu creatividad y tu pasión. ¿No es así?
Sí, por un lado, y por el otro tuve el criterio de llamar a una autora con una idea que yo tenía, se la trasladé a Vero Lorca, y cuando teníamos que decidir, bueno, ¿quién lo dirige? Yo no pensando en nosotras, sino elegir otra persona, porque no, me parecía que tenía que ser alguien muy especial, me dijo yo. Así que bueno, nos embarcamos en esta aventura que empezó hace unos años cuando la llamé por teléfono y le propuse trabajar conmigo. Y en ese momento dijimos que sí, después teníamos que encontrar el lugar, porque hoy hacer teatro independiente, encontrar un espacio para un unipersonal. Yo, como vivo del teatro, doy clases de actuación también, tenía que entrar un poquito en convivencia con otros proyectos comerciales que me tocó hacer y de hecho que vuelvo a hacer este año. Entonces teníamos que encontrar el momento y este verano fue el momento para despuntar el vicio de dar a luz este espectáculo, que es fundamentalmente para mujeres de nuestra generación y para mujeres un poquito más jóvenes como un poquito más grandes.
Y contá, ¿no? ¿Cómo se llama Las de Siempre?
Es Las de Siempre.
¿Por qué?
Un chat de amigas. Porque son las amigas las que acompañan siempre. Entonces en ese chat aparecen varios personajes. Gran parte de esos personajes, 5, las hago yo. Hago distintas mujeres con distintos perfiles en cuanto a sus vínculos amorosos y familiares, porque alguna tiene hijos, otra no, otra los tiene grandes, otra más pequeños y demás. Y después aparecen un montón de otras mujeres hablando que en grabaciones, que son actrices conocidas que colaboraron. Oh. Paula Morales, Ileana Calabró, Katia Aleman, Dalma Maradona, Fernanda Callejón, Luisa Albinoni, Sabrina Carballo, Eda Bustamante, espero no olvidarme alguna, las tengo siempre anotadas.
Ay, son divinas todas.
Para nombrarlas, sí, grosas, que sí. Ileana, Mirta Wons, oh. Creo que a Ileana Calabró la nombré. Entonces, todas estas mujeres son esas amigas, no como mujeres famosas, sino como amigas del chat. Y bueno, Y es con humor. Yo digo que es superficial, pero tal vez hoy hablar de los vínculos es meterse en profundidad, cuando todo parece ir por la superficie, a veces con las malas noticias, con las noticias del mundo, con las noticias políticas y demás. Cuando hablamos de afectos hoy parecería superficial, pero bueno.
Son tan necesarios estos vínculos, ¿no? Y bueno, que a la vez cuesta mucho, ¿no? A veces entablar vínculos o sostenerlos y mantenerlos.
Sí, no habla en ese lugar en que cuesta o no cuesta, sino es con humor. Por eso va el chiste, así directo.
El chiste, la mejor manifestación del inconsciente.
Sí, no quiero, porque hay veces que me preguntan, yo tengo como cara de actriz seria a donde vaya. Me decía el otro día el productor, tenés que levantar el perfil. O sea, mostrar, yo tengo una parte graciosa, pero soy graciosa entre mis amigos. Claro. No ando de actriz que causo gracia todo el tiempo, porque no me ha tocado el perfil de esas cosas, pero de tener que demostrar eso todo el tiempo, solo que yo hago comedia hace muchos años y meterme a encarar algo un poquito tal vez distinto, como es el código del stand-up, que lo maneja a la perfección Vero Lorca, y por eso le pedí ayuda en esto. Encontramos como una especie de mezcla entre un unipersonal y un stand-up. ¿Qué tiene de unipersonal? Que son personajes, yo no hablo autorreferencialmente. Lo único que hablamos autorreferencialmente, tanto Vero Lorca, Ale Bavera también, que está también como autora, y yo, es en que hablamos de generaciones propias, de que sabemos de qué hablamos. Si no hablamos de algo que nos toca, hablamos de algo que les toca a nuestras amigas, o que lo leímos en algún portal, o que sabemos que es algo familiar. Pero hablamos a través de personajes, entonces componer estos personajes, que haya una puesta en escena y objetos de escenografía, lo aleja del stand-up,
claro,
y lo convierte en un unipersonal con una estructura bastante particular. Porque bueno, hay una conversación permanente en ese limbo que es ese chat de amigas, donde el otro día me decía un amigo que fue con su pareja, me dijo, es exclusivamente para mujeres. Oh. Le digo, sí, y para los hombres que quieren espiar
de qué hablan.
Y no lo pueden hacer, porque no pueden agarrarle el teléfono a la mujer y ponerse a espiar. No sería, sería como de tóxico. Pero acá es una toxicidad permitida, donde pueden entrar en el chat y ver de qué hablamos las mujeres. Y hablamos de ese lenguaje que yo no me voy. Que dentro de ese contexto es válido. Yo hoy no puedo decirte, bueno, hablamos de esto y de lo otro, porque digamos, yo si en la nota contara como Emilia Masser en el lenguaje que hablan mis personajes, sería como fuera de contexto y más en Radio Cultura. Pero arriba del escenario me doy un permiso que quizás yo no me lo doy más que con mis íntimas amigas, con las de siempre. Y bueno, ese permiso que nos damos las mujeres en esos chats donde consultamos y qué me pongo, qué le digo, y qué le escribo, qué le contesto, bueno, es un lugar donde también pueden entrar los hombres a ver de qué hablamos las minas.
¡Qué
¿no?
ganas de ir a ver la obra! ¡Las de siempre! Ahora, luego de este breve corte, Emilia nos va a contar un poco sobre su itinerario vocacional. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Into love the God, into fear the flame, into burn the crowd that has a name. And to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. I'll be ready.
it's the way we sing that makes them dream. Into Christ the cross, into me the chair, I will sit and earn the ransom from a peer.
Continuamos en Vocación Positiva, disfrutando esta hermosa nota. Qué linda entrevista con Emilia Masser. Todos la conocemos, pero claro, su trayectoria es tan, les diría, de disfrute, de vocación y de pasión. Y ahora nos vas a contar, Emilia, ¿cómo fue?
Muy temprano, a los 6 años, yo ya quería actuar.
Wow.
Entre los 6 y los 8. Alguna nota dijo alguna vez los 6, pero no me animo a decir si fueron los 6. Empecé a estudiar a los 16. Pero sí me encontraba adaptando textos del colegio a los 8 años, invitando a mis viejos al living, donde actuaba obritas, lo convertía en texto. Me gusta mucho escribir hoy en día. Vos decís directora, yo nunca me di el título de directora ni de autora. Cobro por Argentores, estoy en un porcentaje de la autoría de las de siempre, un chat de amigas. He adaptado Buscando a Madonna, aunque Enrique Medina nunca me permitió figurar. Y hoy lo digo solo porque a la edad que tengo ya no tengo,
claro,
mucho filtro.
Tal cual.
Pero bueno, no me dejó y hubiera estado bueno porque él hubiera cobrado igual. Pero para mí era importante mi creatividad de... de joven que empezaba a incursionar en esto. Yo siempre siento que estoy incursionando. Donde me siento un poquito más con carné de actriz, es de actriz y de profe de actuación. Igual les aclaro a mis alumnos cuando me dicen la maestra y qué sé yo, es que yo no tengo ambición ni deseo ni me parece correcto ir a ese lugar de la maestra. Soy una actriz que transmite. Ni siquiera sé si enseño, transmito. Porque enseñar, si yo te enseño, es algo que vos no traes, que yo te voy a dar ahora un conocimiento. Y en realidad yo tengo que sacar de vos cosas que ya estén en vos, transformarlas y ver de qué manera van por un camino donde eso potencie tu creatividad. Y esa creatividad es tuya. Yo no creo ni siquiera en el talento, creo en la prepotencia de trabajo, como decía Roberto Arlt. Y como decía mi maestro Alesso, que decía que él no creía en el talento sino en el trabajo. Y eso es muy comprobable cuando puedo observar la transformación de un alumno que empezó en cero y aún quizás dando pasos que no funcionaban mucho, de pronto después de años, porque es un proceso, no es inmediato ni mágico, ver una transformación que tiene un criterio propio, que ha habido una investigación y un desarrollo con todo ese potencial que traía y que había que despertar y dar a luz, es donde siento recién mi tarea que cumplió un ciclo.
Así ¿Esto que, se lo decís a tus alumnos?
A veces sí, a veces hay gente que no me lo comprende mucho. La gente quiere cosas muy inmediatas. quiere cosas baratas hoy en día. Creen que si cobras un poquito menos porque tenés un arancel posible, creen que debes ser peor que otros. Cuando lo aumentás, bueno, a veces no llegan con la plata. Hay gente que le digo, hola, ¿qué tal? Sofía, me escriben por Instagram, me ponen, ¿cuánto cobras? Y yo directamente siento, digo, ¿creerá que soy prostituta o que vendo harina? Porque si yo entro a un supermercado, llego a una caja a pagar, digo, buenas tardes, ¿qué tal? Y pongo mi comida y pago, digamos, el hola, ¿qué tal? No se le niega a nadie. Pero a veces digo, quieren estudiar con Emilia Masser, pero no es hola Emilia, ¿cómo estás? A veces no me creen que soy una inteligencia artificial que está respondiendo, pero yo respondo los mensajes muy directamente porque también es la manera en que yo voy a poder transmitirle algo a esa persona, si hay una confianza mutua. Cuando veo que hay permeabilidad y yo puedo hablar, doy charlas que yo tenía una alumna muy joven en algún momento que me miraba fascinada, tendría 20, 22 años, y un día me dijo, che, Emilia, ¿vos no pensás que tenés que poder dar una charla TED? Le digo, me encantaría dar una charla TED, no me contratan para eso, pero me gusta porque yo, para mí no tiene desperdicio cada cosa que decís. Y bueno, yo muchas veces lo hago, pero cuando veo que quizás la gente le entra por acá y sale, o sea, o sale por acá, me abstengo. Hablo con la gente que siento que me puede escuchar y que ahora doy entrevistas a los alumnos para anotarlos, que les digo son 15 minutos y quizás dura una hora y media, porque quiero que comprendan que es un proceso.
Qué importante.
Y que así como van a invertir algo, yo también invierto mi tiempo y mi energía. Ya estoy grande, no lo quiero desperdiciar. No voy a dar clases como mi maestro hasta el fin de sus días. Va, uno nunca sabe cuándo es el fin, pero yo me ilusiono que va a ser muy viejita. Y sé que voy a dar clase unos años más, no hasta mi vejez absoluta.
¿Y qué te gustaría después? ¿Lo pensaste?
Sí, tengo siempre la fantasía, si yo pudiera y hubiera juntado, bueno, erré la profesión, no es por ahí, pero si vos me decís cuál es mi fantasía,
dale.
Yo la veo a Meryl Streep en Mamma Mía, sí. Quisiera tener un hostal, una hostería donde cocinar, atender a la gente.
Ay, qué lindo.
5 o 6 habitaciones en alguna playa del norte de Brasil o del sur de España. Lo fantaseé en Mar del Plata, pero es difícil trabajar en invierno. Y siempre tengo a veces la sensación de que cuando uno emprende cosas, yo he cerrado acá un teatro, emprender a veces en Argentina es cuesta arriba, parecería que los números te cierran si no emprendes nada, ¿no? Y si te la jugás en emprender algo, siempre es un riesgo muy grande. Entonces, a veces tengo esa fantasía, pero también es para trabajar todo el año. No creo que termine teniendo una posada,
nunca
ese
sabe
tipo de cosas, pero me veo un poco colgada de la hamaca, escribiendo. A mí me gusta escribir. De hecho, entregué una obra que se va a ensayar este año. No sé cuándo se estrenará.
Qué bueno.
Pero que la terminé, la entregué el Día de Reyes, el 6 de enero. Me veo escribiendo, me gusta el trato con la gente.
Escúchame, haber escrito toda una obra, ¿se dan cuenta lo que es?
No, escribí varias.
Ya sé, pero o sea, vos seguís produciendo, es impresionante. Y nunca se sabe, porque lo que acabas de relatar es tu visión de futuro y son los momentos de transición. Estás en un momento en el cual, ¿por qué no también te habilitas a pensar en esta visión de futuro? Con esa posada, en un lugar tan cálido, tan lindo, también con algunas habitaciones, dando clase y disfrutando.
Sí, dando clase no, dando clase...
¿Ah, no?
No, creo que hay cosas que van a cambiar mucho, también es mi visión de futuro. Ya no va a hacer falta esa cosa directa con...
Okay.
Creo que vamos a pasar una generación... Yo ya lo siento hoy, que da igual todo, con mucha tristeza.
¿Así lo en serio? Sí. ¿Te parece?
Sí, lo hablamos con varios colegas.
Qué triste.
Hay algo que da igual. Cuando ves a un alumno buscando una obra de teatro por el chat GPT o GPT, como le digo yo, y cuando les pedís a un adolescente que lea una obra que mi generación la leía en una tarde, en 3 horas, y hoy se toman 6 meses para leer un Shakespeare o un Lorca. Digo, yo ya con eso no quiero lidiar, porque a mí me va a un lugar de mala sangre, no me va a un lugar que... Quiero encontrar una estrategia. Yo todavía lucho con las estrategias. Vamos a ver Romeo y Julieta en mi estudio con un proyector divino. Lo vamos a ver proyectado, pero siento que es un terreno perdido que ya los chicos no lean un Shakespeare. Y no creo yo tener la fortaleza de espíritu de que eso no me vaya a un lugar de mala sangre. Y creo que a cierta edad, te soy muy sincera, como sí, si no estuviera en una radio, creo que a cierta edad la mala sangre va a la salud.
Es que la mala sangre va a la sangre. Así que no nos tenemos que comprar problemas y tampoco hacernos mala sangre, porque la mala sangre va a la sangre. Entonces hay que cuidar mucho la salud y el cuerpo, si no empezamos a somatizar. Y el cuerpo habla.
Por eso hago humor en este momento.
Qué lindo.
Quiero hacer humor, quiero reírme, quiero no ir tan a fondo con esa mirada aguda que siempre he tenido de las cosas. Y si puedo, esa mirada aguda, meterla con humor.
Mira, ahí estamos viendo las imágenes.
Lo trato de hacer.
Con humor. Sí. Las de siempre. Un chat de amigas. Miren qué linda foto, Emilia. Estás hermosa ahí.
Bueno, estoy bien maquillada. Hoy no me maquillé. Hoy estoy de Emilia. Hoy estoy de
vamos, de actriz. Me encanta la onda natural. Yo también soy natural. Qué lindo. Vamos a ir ahí al Chacarerian,
En el Chacarerian estoy el miércoles que viene a las 20:30 horas. Las entradas las consiguen por PlateaNet. Y te voy a decir algo que no me permiten decirlo muy públicamente.
Acá lo vas a decir.
Lo voy a decir. Hay una promoción para la función de este miércoles. Es un miércoles, es el mes de la mujer, y sí, por el mes de la mujer hay una promoción que si se meten en PlateaNet buscando las de siempre, un chat de amigas, ponen el código promocional AMIGAS y tienen un descuento de un 25%, que es un montonazo.
Es un montonazo.
Conviene ir con amigas, se puede ir con pareja, fundamentalmente creo que es una obra para ver con amigas y reírse de cosas donde todas se van a sentir identificadas. Hay una pizzería en la esquina que no me da o sea, yo no voy gratis, no es un,
¿cómo se dice? Un canje.
No es un canje, no, pero ahí nomás se pueden ir a comer pizza y hablar. Sí. Y me digo pizza porque hice una función en Benavides en enero y fuimos a comer pizza con todo el equipo a la esquina y estaba lleno de grupitos. Estaba una señora de 80 años con amigas, había unas chicas de 40 y pico con amigas y todas estaban identificadas con la obra y estaban comiendo pizza. Entonces me parece un planazo. De hecho, mañana tengo función en Tigre y ya le propuse al equipo quedarnos a comer pizza y creo que va a ser lo mismo. La gente necesita identificarse en esas cosas cotidianas o muy personales que tal vez se las podemos consultar a los amigos y de pronto verlo en un escenario, eso causa mucha gracia. Una señora grande como yo riéndose de,
ay, qué lindo,
de cosas que han cambiado, de cosas que antes no estaba permitido hablar, de una generación que quedó en una transición. Nosotras como mujeres somos de esa generación que ya nos divorciamos varias veces, nos separamos, nos fuimos a vivir en pareja sin necesidad de papeles, no nos parecemos a la abuela, no nos parecemos a nuestras madres.
Tal cual.
Y de pronto bailábamos en New York City,
sí,
¿no? Y en junta para, no sé, de jóvenes, de adolescentes. De adolescente a mí me prohibían volver después de las 10 de la noche. Mm. Yo me crié con el proceso. Entonces, cuando llegaba a la 1 de la mañana, me ligaba un reto de mi papá, como así muy milico también, porque yo siempre sentí que tuve una educación represiva. Hasta que fui madre y entendí, mis padres tenían miedo en un contexto donde había motivos para tener miedo. Entonces había que volver a casa en determinados horarios. Esa misma mujer hoy en día le pasan otras cosas, como a un montón de mujeres que no saben dónde colocarse. Yo conozco mujeres de 40 y pico de años que se han quedado viudas, de 60 años que se han quedado viudas. Entonces,
qué jóvenes.
También hay paradigmas a develar que no sé, hay claves, hay humor y fundamentalmente esto de poder reírnos de nosotras mismas. Yo no...
Es terapéutico, sabía, ¿no? El poder reírse, claro que sí. O sea, sí. Está bueno porque es un valor que le sumás a tu obra y también a quienes van y vamos a ir a verla. Porque tener humor hace muy bien y es terapéutico. Ya volvemos con Emilia Massa.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva con Emilia Masser, todo su camino vocacional que nos está comentando y que es fascinante, y también todo lo que se viene para el futuro, porque la parte prospectiva y de futuro está. Y te quiero agradecer tanto, Emilia, por estar hoy en Vocación Positiva. Viste, ya 10 años estamos cumpliendo acá en Radio Cultura.
Muy bien, qué lindo, qué lindo. Sí. Y está bueno hablar de la vocación. Yo les hablo siempre a mis alumnos, como a mi hija, del deseo.
Muy bien.
Del deseo. Mi hija ahora está empezando la universidad, la facultad de música, la semana que viene. Y yo me acuerdo al año y medio cuando la llevé a un lugar, que lo primero que hizo fue a un lugar a jugar, que había instrumentos. Y
sí.
Se metió año y medio en un salón y empezó a tocar a ritmo, un tambor enorme. Hoy toca la batería y canta.
Impresionante.
Y me dijeron ahí, qué llamativo lo que hizo. Y eso yo siempre lo observé, estudia canto desde muy chiquita, pero nunca se lo impuse, fueron decisiones que ella fue tomando. Un día a los 3 años me dijo, mamá, yo quiero cantar en televisión, porque veía Argentininios. Y le dije, a mí me parece muy bien, pero vos no tenés garantizado por ser hija de una actriz ir a cantar en televisión. Vas a tener que estudiar y formarte como todos, y le hablaba así a los 3 años.
Mi amor.
Pobrecita, pobrecita. Y a los 7 cantó en televisión, a los 7 empezó a estudiar canto, y a los 8 alguien que yo le había contado esto me dijo, mira, tengo el dato de la producción de Argentininios, escribí y se presentó a un casting y quedó.
¡Qué bien!
Y estaban como alucinados y grabó ahí un programa. Pero ya te digo, no por ser hija de una actriz, solo me llegó el dato de la producción y dio un casting.
¡Qué lindo!
Y bueno, y después le propusieron estar en lo de Tinelli, pero le propusieron un tema que ella no quiso cantar a los 9 o 10 años. Dijo, no, eso yo no lo canto. Y no estuvo. Y bueno, yo agradecí que no tuviera esa exposición tan, tan de chica.
¡Qué bueno! ¿Te das cuenta? Ella fue tomando decisiones desde muy chica.
Sí, es su deseo, ¿viste?
Tal cual.
Y
es que vos también la habilitás a que pueda darle lugar a su deseo.
Yo lo escuché, porque yo sentí en algún momento que cuando era muy chica, como tengo realmente mi deseo desde muy chica, y nunca tuve dudas, no dije, a ver si soy esto o veterinaria, yo no he tenido dudas. Siempre le digo a los padres de los chicos que vienen a estudiar a mi estudio, porque yo doy clases a gente muy, muy joven y adolescentes. Desde hace unos años he tenido niños, después no, este año tengo adolescentes y jóvenes, pero a los padres fundamentalmente les digo, si les dicen quiero hacer esto, créanle.
Claro.
Porque yo sentí en algún momento que mis padres no me lo creyeron. Entonces tuve que tener de adolescente tuve que molestar mucho para que me dieran bola.
Y, no te la hicieron fácil.
Y me encuentro también con padres que a los chicos les creen. Y en algún momento que no me los traían a ensayar para las muestras, que no hago más, yo les decía, a veces los padres nos tenemos que correr de una vacación o de un fin de semana y que los chicos hagan lo que nosotros queremos. A veces tenemos que hacer lo que los chicos quieren. Porque si un chico tiene una vocación y un deseo, hay que seguirlo. Yo me he perdido de hacer un montón de cosas por ir a muestras de mi hija. Mamá, tengo ensayo, no sé, cuando hacía acrobacia, cuando hacía telas. Y yo creo que en eso hay que darles voz propia a los chicos.
Perfecto.
Antes que cumplan 18 años, porque, no sé, tengo 3 ahijados. Uno de ellos es bailarín y se fue muy jovencito a los 14 años a estudiar a Estados Unidos.
Qué bien.
Ahora, desde el año pasado, está bailando en el Colón. Le hicieron un contrato en el Colón y lo he ido a ver, y ahora espero este año volverlo a ver. Valentín Batista es un talento descomunal, y muy jovencito les dijo a los padres y dio un examen en Estados Unidos y quedó y estudió allá y se formó allá. Y admiro y respeto mucho a sus padres, que son actores, tanto Adrián Batista como Fernanda Caride, que lo escucharon, porque si no lo hubieran escuchado,
exacto,
lo escucharon. Y tal por otro cual. Lado, era la época en que en el Colón de pronto no había clases, era muy difícil formarse como bailarín acá y tener clases a full. Y bueno, tuvo una formación y laburó afuera, y supongo que va a seguir laburando afuera.
Qué bueno.
En algún momento. Y lo fundamental que pasó con los padres de Valentín es que escucharon.
Le dieron lugar a su palabra.
Sí, era un niño, pero lo escucharon. El talento estaba y escucharon a su profesora. Y yo a veces así también les hablo a los padres. Algunos me escuchan, otros no. A veces cuando van a seguir el camino, siguen en otro camino, pero el teatral, vienen a regalarme algo, como que fue importante esa primera palabra cuando eran chiquitos. Hay que, y esto lo aprendí más que nada, más que de ser profesora, de ser actriz, con las ganas de muy chiquita. Y bueno, laburé de más grande. La gente me dice, vos trabajás desde muy chiquita. No tan chiquita como yo hubiera querido.
Mira,
yo bueno, empecé a trabajar.
Pero lo lograste.
Los Chicos de la Guerra se filmó cuando yo tenía 20 años. Hice teatro desde los 18, estudié desde los 16, pero yo lo hubiera hecho desde muy chiquita.
Antes. Sí, por eso qué lindo que tu hija también ya empezó ahí a dar sus pasos. Qué
sí,
bueno.
Estudió,
y ahora se va a perfeccionar.
Estudió actuación, ella quiere hacer comedia musical. Yo creo que el deseo realmente le va por la música. Tiene talento como actriz y le va a la comedia musical. De hecho, fue a Nueva York a estudiar en algún momento con Go Broadway. Pero lo que no suelta es la música, los instrumentos y el canto.
Y si al año y medio ya estaba tocando la batería. ¡Qué divina! Ay, Emilia, hay tanto para hablar. Te agradezco
ponele.
Mucho.
Ponele. Yo canto, pero muy mal. Yo canto
canta.
Muy mal en las de siempre, un chat de amigas, porque los personajes que hago cantan mal.
Ahí estamos viendo. ¡Qué lindo! Sí. Ven todos. Ay,
pero
mira.
Sí, y bueno, nada, ahí estamos, divirtiéndome, haciéndome la sexy ahí.
Qué lindo, vamos a ir todas.
Y bueno.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
No, gracias, gracias.
Y nos vemos al teatro. Bueno, que tengas un hermoso fin de semana.
Gracias. Hacemos las de siempre una vez
por mes. Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo?
No estoy todas las semanas. Son así, ¿cómo se dice?
Pantalladas o perlitas.
Sí, sí, cada tanto.
Pastillitas, así
voy
que
voy a estar haciendo La Ballena. El fin
Conta.
De semana que viene en el Coliseo Podestá en La Plata.
Qué lindo.
Después vamos al Coliseo de Lomas de Zamora.
Qué lindo.
Creo que se llama Coliseo, no quiero meter la pata, pero creo que
igual
sí.
Igual está toda la info en el Instagram, ¿no?
Del... No lo sé. Por ejemplo, no estaba, yo vuelvo a La Ballena y no estaba mi nombre la otra vez.
Oh.
Así que no sé cómo, si está.
Bueno, pero
toda,
ya lo saben todas.
La info. Pero bueno, vamos a estar en gira. Todo abril, fines de marzo y abril, y voy a estar haciendo las de siempre cada vez que pueda en el medio, porque hacemos dos o tres días de La Ballena, entonces
perfecto.
Me da la posibilidad de...
Van intercalando La Ballena y las de siempre, un chat de amigas. Gracias, Emilia.
Gracias a vos,
Diana. Un placer que hayas venido. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
El doctor Antonio Laseras, que ya está acá en el estudio de Radio Cultura. Aparte, sos un referente acá en la radio, Antonio. Gracias por haber venido, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis. En el 2024 fuiste designado personalidad destacada en el campo de la cultura por unanimidad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te das cuenta?
Qué bien.
Atrévete a vivir en plenitud la interpretación de los sueños y otros estudios junguianos. Son dos de sus recientes libros, Psicoanálisis y Parapsicología es otro.
Pero
acá lo estamos viendo.
Sigmund Freud. Psicoanálisis y parapsicología.
Qué interesante, claro, Sigmund Freud. ¿Qué tendrá que ver, no? ¿En qué lo habrás articulado con la parapsicología. Y ahora nos vas a contar, Antonio, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme. Además, esta linda hora, mediodía en punto, es una linda hora.
Hermosa. Gracias.
Tiene que ver con los cambios, ¿no?, que uno va sintiendo, o por lo menos en otras épocas. Así que agradecido por la invitación.
Un placer.
Y más para hablar de parapsicología, sí.
Qué bueno, ahí ya entonces largó el tema. Vamos a hablar de parapsicología. ¿Qué es?
Y bueno, sí, ahí está. Lo primero es definirla, porque aún hoy, 2026, hay mucha confusión cuando usas el término parapsicología. Primero porque se suele asociar que un parapsicólogo es necesariamente una persona que adivina o que es un médium. Ya después tenemos que explicar también eso del médium.
Dale.
En realidad, ya desde 1930, cuando se creó la primera cátedra universitaria y laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que estuvo a cargo de un matrimonio de apellido Rhine, el titular era el doctor Joseph Banks Rhine, que lo curioso es que no eran médicos ni psicólogos, eran personas que venían del doctorado, todo del campo de lo físico, hablo de la anatomía, de esa gente que venía de estudiar, eran doctores en biología. Sin embargo, se les ocurrió que había que investigar algo que no está en el cuerpo humano. Pues es interesante, dos doctores en biología, vamos a estudiar esto otro. ¿Qué característica tiene? Es algo del orden de lo no físico. Y el término parapsicología también amerita un análisis, porque el prefijo griego para significa al lado. Entonces estamos hablando de algo que está al lado de la psicología. Término que, si bien fue acuñado fines del siglo XIX por el doctor Max Dressois, no se usaba. Se usaba el término metapsíquica. Claro, pero el prefijo griego meta es más allá. Se impone este término de parapsicología al lado para entender que la condición humana es la interacción de cuatro estructuras. Una, la que percibimos, el cuerpo físico. Otro aspecto no físico, que es lo psíquico, lo psicológico. Un tercer aspecto, que es lo parapsicológico, con lo cual ya estamos diciendo que lo parapsicológico está presente en la constitución humana. No hay humano que no tenga el factor parapsicológico. ¿Por qué no se desarrolla? Lo podemos explicar después también. Y dije cuatro estructuras, porque estas tres hacen a la esencia, pero hay una cuarta, que es lo psicosocial. Y lo psicosocial es lo que va modelando al ser humano. Cuando a mí en los cursos, los talleres de parapsicología, lo primero que me dicen es, pero doctor Lacera, ¿por qué no podemos desarrollar esto si lo tenemos todo? Y digo, mire, es muy simple, lo psicosocial. A lo largo de la historia de la humanidad, los aspectos parapsicológicos, cuando se manifestaron, las culturas dijeron, cuidado, esas son cosas de los dioses, no nuestras. Cuidado, son cosas de los demonios, no nuestras. No hablemos de la Edad Media y la cantidad de personas que se quemó por ejercicio de la brujería, que en realidad era gente que tenía facultades parapsicológicas desarrolladas. Entonces, y llegamos a fines del siglo XIX, cuando aparece, primero en Estados Unidos, cruza el Atlántico a Europa, y se genera una cosa de gran reconocimiento cultural en aquella época, que fue el espiritismo. Los intelectuales, la gente de la cultura de su momento, hablo de la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 y tantos para acá, eran todos espíritas. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, desencarna, fallece, y al año siguiente se hace una reunión de la Confederación Espírita en Londres. Están las fotos. En primera plana, hay una silla vacía. ¿Por qué? Porque es la que le dejaron para que se sentara el espíritu de Sir Arthur Conan Doyle. Ahora, esto no era de gente bueno, creyentes, no, 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 los intelectuales, la gente de la cultura, eran espiritistas, estaban convencidos de que a través de las sesiones mediúmnicas se podían producir fenómenos, claro, los fenómenos que hoy entendemos en parapsicología. Ya me adelanto a decir que, lamentablemente para muchos, pero los espíritus de los desencarnados parece que no vienen a comunicarse con nosotros.
¿No vienen?
No.
¿Cómo sería eso?
Claro, porque fíjate, a tal punto que el espiritismo fue derivando en un culto. Vos, la Escuela Científica Basilio, una de las más prestigiosas espiritistas, sin embargo, dice Escuela Científica Basilio, pero abajo dice Registro Nacional de Cultos número tal. O sea, es una creencia. Ahora, yo siempre planteo esto porque, dicho sea de paso, ahora este año se cumplen 45 años de cuando hicimos el primer Congreso Argentino de Parapsicología, 4 al 6 de septiembre de 1981. A mí me tocó presidirlo. Yo nunca había tenido así la posibilidad de ir a sesiones espiritistas. Fue un congreso multitudinario, vino gente incluso de Brasil, del Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Perú. Tuvimos dos figuras insignes en el campo de la parapsicología, los dos sacerdotes jesuitas. A uno lo deben haber escuchado mencionar en su momento, el padre Oscar González Quevedo, que si bien español, pero residía en Brasil, en las universidades, Facultad de Sanquieta y en el Centro Latinoamericano de Parapsicología, investigaba esto. Y acá en la Argentina tuvimos un sacerdote jesuita, del cual yo he sido alumno y discípulo, que fue el licenciado Enrique Novillo Paulí. Mucha gente quizás se sorprenda ahora cuando yo les diga que en la Universidad del Salvador, la que existe, Universidad del Salvador, en aquel tiempo había un instituto de parapsicología, la universidad tenía un instituto de parapsicología.
¿En qué año?
Estamos hablando de 1981 y continuó hasta que falleció 80. El padre Novillo Paulí. Un instituto de parapsicología donde se daban cursos, se daba el diploma, teníamos el laboratorio de parapsicología. Y ahí viene una serie de cosas importantes, desde lo de Rhein de 1930 para acá. Muchos laboratorios de parapsicología donde en condiciones metodológicas de laboratorio, lo que hemos aprendido en la Universidad de Metodología e Investigación Científica, controlando las variables intervinientes, todo, cómo se demuestra que el factor parapsicológico no solo existe, sino que puede influir a distancia sin que ese elemento orgánico esté enterado.
¿Y cómo está compuesto el factor parapsicológico, Antonio?
Excelente. Tiene dos aspectos. Uno de los que se ocupó Freud, por ejemplo, y Jung también, aunque Jung fue un poco más lejos, pero ¿qué es lo extrasensorial? Telepatía, clarividencia y precognición. Entendiendo por telepatía la comunicación de un pensamiento a distancia, aún sin que las personas se hayan puesto de acuerdo.
No es voluntario.
Claro. Repetime eso dentro de 5 minutos.
No es voluntario.
Ya mismo lo vamos a aclarar. Exacto. Esto está bien estudiado también. El fenómeno es espontáneo y errático. Si se dan ciertas variables psicológicas, se puede habilitar más. Por ejemplo, en ese primer Congreso Argentino de Parapsicología, uno de los expositores fue un también profesor maestro mío, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el doctor Arnaldo Raskovski.
Sí, claro.
Todos lo recordamos. Sí. Y Raskovski explicaba muy bien, dice, perdón, la relación materno-filial se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces, la señora está en la casa, ocupada de lo que tiene que ser la señora de su casa. El hijo está en medio del África, del otro lado del Atlántico. Sufre un accidente repentino. El pensamiento de él va, mamá, mirá lo que me ha pasado. Pero claro, incluso estamos hablando de una época que hasta para hablar larga distancia había que pedir 10 horas de espera. Bien, repentinamente, y ese mismo momento, la madre tiene una alucinación senestésica, o sea, siente en el cuerpo exactamente lo que está sintiendo su hijo. Decía Raskowski, ahí está, transmisión telepática. ¿Por qué ha habido un estado alterado, un estado modificado de conciencia? No podía llamar por teléfono a la madre, pero ahí se habilita necesariamente el canal extrasensorial.
¿Y esto se puede dar con familiares y también con otras personas que no tengan que ver con la familia, ¿no?
Naturalmente.
Naturalmente.
No tenga que ver, acá porque es estrictamente lo que decía Raskowski, ¿no? La relación materno-filial.
Quizás al ser familiar todavía más vibración puede haber ahí,
es que,
¿no?
Bueno, por ejemplo, acaba de usar un término que nosotros podemos decir que es el factor parapsicológico, porque lo que está demostrado es que no es una forma de energía. Ni siquiera les digo una forma de energía conocida. No es una forma de energía. Vos haces el experimento metiendo al que debiera captar dentro o emitir dentro de una jaula de Faraday, que para la física clásica, bueno, ahí no hay posibilidad de transmitir ni de recibir. Y el fenómeno se produce igual. O sea, estamos hablando de algo, por eso decimos el factor, en una época se dice el potencial parapsicológico, bueno, ya estamos hablando de potencia. No podemos afirmar
ahora,
eso.
Vamos a dejar planteada una pregunta para el próximo bloque, esto que vos comentabas, ¿no? ¿Qué por qué para algunos o en algunas personas se desarrolla este factor parapsicológico y en otras no? Ya volvemos.
Claro que sí.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, ¿sí? Instagram, bueno, también por YouTube, nos pueden mandar acá un mail, ¿sí? Todo lo que necesiten. Y por supuesto, hoy estamos disfrutando este programa, ¿sí? Con el doctor Antonio Las Heras, la licenciada María Daniela da Grossa, que también me acompaña. Y bueno, estamos acá
aprendiendo,
muy atentos. Se había quedado una pregunta, Antonio, ahí, ¿no? ¿Por qué en algunas personas se desarrolla más este factor parapsicológico y en otras no tanto?
Sí, en la mayoría no tanto. Y en la mayoría no tanto justamente porque donde encontramos gente que tiene esa sensibilidad, llamémosle así, ya desarrollada, porque otros se entrenan. No hay ninguna duda, hay gente de mi equipo, del instituto que yo dirijo, que han estado viviendo en la India, por ejemplo. No que fueron de turistas, que han estado viviendo en la India, tuvieron que hacer todos los pasos para que lo dejaran entrar en un monasterio. Claro, cuando esta gente regresó a la Argentina y nos cuenta cómo viven esos monjes y demás, vos decís, claro, así, primero, que ya están convencidos que van a poder. Y esto lo decía el fundador de la parapsicología científica, el doctor Joseph Van Rijn, año 30, 1930. Los periodistas le decían, bueno, pero ¿cómo se hace? Mire, dice, se puede cuando usted cree que puede.
La convicción.
La convicción. Claro. Pero claro, eso significa, en el caso, por ejemplo, de monjes de la India, yoguis, todo esto. Claro, llevan una forma de vida tan especial que entonces, al inhibir
la sensorial.
Claro, las sensaciones, lo externo, se desarrollan lo interno y además son generaciones. Ahora, en Occidente lo que hemos visto es otra cosa interesantísima. Cada vez que a cualquiera de los que estamos en parapsicología y de hace 70 años más, hemos encontrado a alguien que tiene ciertas capacidades, que vos decís, bueno, no a voluntad, pero un promedio importante de desarrollo extrasensorial. Entonces empezamos a preguntarle, ¿quién en su familia también tenía algo así? Y suele ocurrir, ah, sí, usted habla de mi tío José, bueno, sí, claro, no, lo que pasa es que mi tío José, como tenía todas estas cosas, tenía libros raros y demás, entonces la familia medio que lo excluía, dice, pero yo me llevaba muy bien con el tío José. El tío José te habilitó, pero no de una manera ritual, es de vuelta al condicionamiento psicosocial. Apareció uno que, y entonces este siguió, y los otros no, el tío José que anda con esas cosas raras. Siempre hay alguien
que habilita.
Que te habilita.
Exacto.
Y después están vos si lo querés desarrollar. Y alguien que se identifica desde el punto de vista para ir psicoanalíticamente hablando.
Claro, pero totalmente. Y son los que después, pero están así, exactamente desde el punto de vista psicoanalítico, que después, cuando vos hablás con otros parientes haciendo la investigación, te dice, sí, este, sigamos con la anécdota del tío José. Este, sí, pero Pedrito, pero un calco el tío José.
O quizás demás, alguna generación más atrás que ni siquiera se llegaron a conocer.
Por eso, no, pero en este caso tiene que aparecer. Lo que, ¿tiene lo que se ha estudiado es siempre hay uno que te habilitó. Ahora, no es que te habilitó, porque digo, venga, siéntese acá, vamos a desarrollar los fenómenos. No. Vos te sentiste más identificado con este pariente que con el otro, que te habilitó. Después tan vos si lo seguís o no también.
¿Por qué fue que decidiste dedicarte a la parapsicología? ¿Cómo vocacionalmente me refiero, no?
La responsabilidad de todo esto la tiene un señor que voy a dar el nombre y apellido. Nació en 1875, desencarnó en 1961 y se llamó Carl Gustav Jung. Yo desde veinteañero, cuando recién era alumno en la universidad, yo me sentí identificado por Jung, cuyo legado he abrazado, es tan amplio, pero además le voy a decir por qué. Porque uno de los temas que yo también me he ocupado siempre es de los llamados ovnis. Yo he tenido la posibilidad de, teniendo 22 años de edad, que la editorial Rodolfo Alonso me publicara un primer libro de ovnis, que además se vendió bien, entonces me pagaban los derechos de autor, eso me permitía dar conferencias. Bueno, y alguien me dice, pero un psiquiatra que se ocupó de los ovnis. Claro, el último libro que publicó Carl Gustav Jung, 1959, dos años antes de desencarnar, se llama Sobre las cosas que se ven en el cielo. Es un libro que busca explicar desde la psicología de los arquetipos, la creada por Jung, pero busca explicar qué estaba pasando en esos años 50 en Europa, donde había gente que decía que venían enanitos verdes, objetos y demás. Bueno, el libro no busca explicar qué son esos objetos, sino el análisis psicológico. Y entonces en una de las frases Jung dice, ¿por qué estoy trabajando en esto y por qué escribo este libro? Porque algo tan difundido a nivel mundial no lo puedo considerar algo banal y gratuito. La gente en todo lado dice que ve algo, acá hay algo que está pasando, y yo lo voy a analizar como psicólogo, era psiquiatra. Leo ese libro, me interesa Jung, y me pasa lo que Jung llamaba sincronicidad.
Sí.
Vos estás muy concentrado en algo, necesitas algo, y eso aparece. Día domingo, abro el diario La Nación, que en esa época era grande y llegaba con suplemento cultural y demás, y veo que había unos cursos de psicología de Jung en la Universidad de Belgrano. Ah, dije, yo me anoto. Los daba uno de los grandes pioneros de Jung en Argentina, el profesor doctor Vicente Rubino, médico psiquiatra, escritor. Un hombre interesante porque ahora está radicado en Córdoba. Está publicando sus libros en Madrid, todos los años le publican. Se ha rodeado de gente joven, así que da clases por Zoom y todo esto. Y este pasado 3 de marzo le festejamos el cumpleaños 93.
¡Qué bien!
¿Te das cuenta qué personalidad? Bueno, yo empecé a aprender Jung gracias a Rubino. Gracias a él. Y ahí me enteré que Jung se había ocupado, se había atrevido, por eso insisto en la palabra atrevido, porque está en uno de mis libros, se había atrevido a decir, perdón, ¿qué es esto? El I Ching, el oráculo chino. Ah, no, pero esto no es fantasía acá. Y bueno, Tanto es así que la primera versión en alemán de I Ching está prologada por Jung, que a su vez en el prólogo dice: me ofrecieron hacer prólogo, consulté al I Ching, salió el hexagrama tal, que significa tal cosa, entonces el I Ching me está autorizando, voy. Luego se mete en el tema de la parapsicología, de la alquimia, hay un libro interesantísimo, Jung, Psicología y Alquimia. Bueno, ahí entré en la parapsicología. Todo este recorrido es para decirte que ahí entré en la parapsicología y no me fui más ni me pienso ir.
Claro, porque se nota que tenés pasión ahí.
Claro, es un
y aparte es como que ya lo estás, claro, lo desarrollaste. Tiene que ver con una habilidad que tenés, ¿no? Aparte de haberte formado.
Sí. Yo me ocupé de desarrollarlo, pero también eso implica atreverse a no ser normal. Usted, estoy mirando acá la cámara, usted quiere desarrollar la intuición, la espiritualidad, lo extrasensorial. Bueno, usted se tiene que convertir en anormal, atípico y diferente.
Todos somos diferentes. Y quien se anima a estas tres cosas que dijiste es un valiente. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Escúchame, antes de ir cerrando ya la nota, brevemente, vos dijiste que tenés un instituto.
Sí.
Contá antes de, así todos se pueden enterar.
Instituto Humanístico del Río de la Plata.
Ok.
Donde justamente hay cursos, talleres de parapsicología, temas de Jung, I Ching, por ejemplo, meditación, yoga. Sí. Tenemos un grupo de trabajo de hace tiempo, situado ahí en el barrio de Congreso, sí.
Hermoso. Bueno, entonces, Instituto
Humanístico del Río
Humanístico del Río de la Plata.
Es formativo y de consulta.
¿Lo podemos ubicar en las redes, por ejemplo?
Bueno, mejor todavía.
¿Dónde ubican al Instituto Humanístico del Río de la Plata?
Mejor todavía.
Conta.
Para conocer todo lo que hacemos,
sí.
www.antoniolaseras.com.
¡Qué bueno!
Antoniolaseras.com.
¡Qué bueno!
Mis investigaciones, mis trabajos, los libros, los cursos, está todo en antoniolaseras.com.
Antonio, te quiero agradecer tanto por haber estado hoy acá en el programa. También les quiero mostrar a todos tu libro, que bueno, me lo trajiste para mí, pero también lo pueden conseguir, ¿no?
Sí, sí, sí.
En tu página está toda la información.
Está todo.
Claro, todo sobre el libro de Antonio Las Heras, que es un placer y lo vamos a leer, pero lo vamos a devorar este libro. Gracias, Antonio.
Gracias.
Aprendimos
a usted.
Un montón.
Buen fin de semana.
Aprendimos mucho.
Luminoso abrazo para todos.
Luminoso abrazo para todos.